Bienvenidos a BBC Mundo Radio. Hoy es martes 4 de enero de 2011. Irán invita a diplomáticos a un tour nuclear. Evo Morales busca contrarrestar los efectos del gasolinazo en su gobierno y el costo político de un apretón de manos. Desde Londres lo saluda María Esperanza Sánchez. Irán invitó a una serie de diplomáticos acreditados ante la Organización Internacional de Energía Atómica a un recorrido por sus instalaciones nucleares. La invitación se produce poco antes de que se reanuden las conversaciones entre Teherán y las principales potencias mundiales sobre el controvertido plan nuclear iraní. Claudio Rojas, de BBC Mundo Radio, tiene los detalles.
Según los informes, representantes diplomáticos de Rusia, China y la Unión Europea se encuentran entre los invitados, pero no se ha confirmado si también se incluyó a funcionarios estadounidenses. Un portavoz iraní señaló además que también se invitó a diplomáticos de países pertenecientes al movimiento de los no alineados. Un cable de la agencia AP cita entre estos a aliados árabes y del mundo en desarrollo. La visita se producirá antes de una nueva ronda de diálogo entre Teherán y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más Alemania. Se trata de la segunda ronda de conversaciones en más de un año sobre el plan nuclear iraní, que según Teherán tiene fines pacíficos, pero que las potencias occidentales sospechan podría ser utilizado para fabricar bombas. La nueva ronda de diálogo está programada para fines de este mes en Estambul, Turquía. Las conversaciones previas realizadas en Ginebra en diciembre pasado fueron calificadas por Caroline Ashton, la jefa de política exterior de la Unión Europea, como sustanciosas, aunque no se anunció ningún acuerdo. El corresponsal de la BBC en Irán, James Reynolds, señala que al parecer la invitación de Irán a recorrer sus instalaciones nucleares parece estar dirigida solo a diplomáticos y no a inspectores. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha dicho que el gobierno iraní no está cooperando con sus inspectores y que por eso no puede establecer, sin lugar a dudas, si tiene fines pacíficos. En ese contexto, el Consejo de Seguridad ha impuesto sanciones económicas a Teherán en 4 ocasiones. Claudio Rojas, BBC Mundo Radio.
En medio de las repercusiones por su decisión de dar marcha atrás con el aumento de los combustibles, que amenazaba con provocar un estallido social, el presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó para este viernes a una reunión de gabinete ampliado. El objetivo es evaluar la gestión del gobierno y la labor de cada uno de sus ministros. Para muchos, se trata de una respuesta del mandatario a las presiones para que algunos funcionarios presenten su renuncia por la crisis. ¿Cuál será el costo político que deberá pagar Morales? Verónica Smink, de BBC Mundo Radio en el Cono Sur, nos lo cuenta.
Según Evo Morales, la decisión de anular el decreto que había producido alzas del 82% en el precio del diésel y del 72% en el costo de la gasolina fue consecuencia de haber escuchado a la ciudadanía. Pero a pesar de que Morales logró con su retroceso evitar que se profundizaran los incidentes, que ya habían dejado un saldo de al menos 15 heridos, muchos creen que el mandatario tendrá que afrontar un caro costo político por su decisión. Para el analista internacional Jorge Castro, la reculada mostró cuán extremadamente frágiles son las bases del poder del presidente boliviano. La vuelta atrás de Morales mostró que el verdadero poder está en manos de los grupos que lo sustentan, dijo el experto a BBC Mundo Radio. A pesar de que el gobernante consideró inoportuno avanzar con su medida en este momento, Morales anunció que insistirá con abolir las subvenciones a los hidrocarburos, que le cuestan al Estado unos 380 millones de dólares anuales. Sin embargo, el mandatario afirmó que buscará crear consenso social para implementar la iniciativa. Para Mario Galindo Sosa, analista del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios, el gobierno tendrá que renegociar su relación con algunos grupos que salieron muy fortalecidos de esta crisis. En particular, con la Federación de Juntas Vecinales, FEJUVE, de la ciudad de El Alto, antiguo bastión de Morales, que se alzó como una de las voces más fuertes en contra del aumento. Si bien el experto pronosticó que la crisis tendrá un impacto negativo en la popularidad del presidente, el analista descartó que esta crisis genere un daño a largo plazo. El gobierno tiene el espacio político y el espacio temporal para recuperarse, aseguró a BBC Mundo Radio. En ese sentido, Galindo Sosa destacó que Morales, quien comenzó el primer año de su segundo mandato, no deberá enfrentarse a desafíos electorales que puedan poner en riesgo su liderazgo hasta los comicios presidenciales de 2014. Así, el líder que controla ambas cámaras del Congreso tendría tiempo para buscar el consenso necesario para mantener su hegemonía. Desde el Cono Sur informa Verónica Smenk, BBC Mundo Radio.
En Estados Unidos, la secretaria de Estado Hillary Clinton sigue siendo criticada por el breve encuentro que tuvo con el presidente venezolano Hugo Chávez durante la toma de posesión de Dilma Rousseff en Brasil el sábado pasado. Políticos conservadores le piden a Clinton y al presidente Barack Obama dejar de mimar, según dicen, a Chávez y prometen ejercer su poder para cobrar a Caracas sus supuestos excesos antidemocráticos y antiestadounidenses. Como comenta desde Washington el corresponsal de BBC Mundo Radio, Carlos Chirinos, para Venezuela y otros países del llamado socialismo del siglo XXI en América Latina, el nuevo Congreso estadounidense que asume esta semana podría ser menos amigable que el anterior.
Con la llegada de la mayoría republicana, los comités de la Cámara de Representantes pasarán a ser controlados por políticos conservadores. Uno de los más importantes es el de Asuntos Exteriores, que quedará en manos de la representante por Florida, Ileana Ross Lehtinen, conocida por su postura dura frente a su natal Cuba y frente a Venezuela. Además, el Subcomité de Asuntos Hemisféricos lo presidirá el también representante por Florida, Connie Mack, otro crítico acérrimo de Chávez y sus aliados en la región. Ambos congresistas han cuestionado constantemente la falta de acción de la Casa Blanca ante lo que consideran los desmanes del venezolano dentro y fuera de su país. A tal punto que ni siquiera el ambiente de armonía característico del final de año les ha llevado a dar tregua, y parecen querer demostrar que usarán sus nuevas posiciones para tratar de cambiar esa política. Este martes, Mack criticó a la secretaria Clinton por ese fugaz y cordial apretón de manos con el presidente venezolano en Brasil, y lo comparó con el beso que dio a la esposa del líder palestino Yasser Arafat en 1999. Clinton y Obama deberían dejar de mimar terroristas, dijo Mack en un comunicado en el que insistió en que Caracas debería ser incluida en la lista de capitales que promocionan el terrorismo internacional. Pero pese a toda esta retórica antivenezolana, fuentes diplomáticas en Washington han asegurado a BBC Mundo Radio que en el gobierno estadounidense no tienen interés en poner al venezolano contra las cuerdas, en parte porque es un suplidor importante de petróleo y en parte porque consideran contraproducente una política similar a la usada contra Cuba en los años 60. Para estas fuentes, la mayor evidencia de esto es que pese a todas las denuncias y críticas de gente como Ross o Mack, el Departamento de Estado no ha recibido una solicitud desde el Congreso para que promueva una investigación contra Venezuela dentro de la Organización de Estados Americanos. Las relaciones entre ambas capitales atraviesan, sin embargo, un punto bajo con el retiro de la visa al embajador venezolano en Estados Unidos después de que Chávez retirara el placet al estadounidense que iba a encargarse de la embajada en Caracas. Sin embargo, la mayoría de los analistas espera que en pocos meses las aguas vuelvan a su cauce, aunque consideran que desde el Congreso los republicanos harán lo posible para mantener las revueltas. Desde Washington, Carlos Chirinos, BBC Mundo Radio.
El banco estadounidense Goldman Sachs y el inversionista ruso Digital Sky Technologies habrían pactado inyectar a Facebook unos 500 millones de dólares, lo que incrementaría el valor de la red social a 50 mil millones de dólares, informó el diario The New York Times. Según la valoración de ese diario, como informa Rolando Niceto de BBC Mundo Radio, Facebook se situaría así por delante de empresas como eBay o Time Warner.
La mayor parte de la inversión, 450 millones de dólares, la aportaría Goldman Sachs. Sky Technologies, por su parte, sería responsable de los otros 50 millones, que se utilizarían para que la compañía pueda desarrollar nuevos productos y posiblemente hacer más adquisiciones. Además, el nuevo movimiento permitiría a los accionistas que invirtieron en la empresa desde el principio, entre los que se encuentran algunos de sus empleados, vender parte de sus títulos y rentabilizar así su inversión. De momento no se ha confirmado la veracidad de la información anunciada por el diario neoyorquino, pero ha aumentado la especulación acerca de si la red social cotizará o no en la bolsa. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ha negado varias veces esta posibilidad. Personalmente, para el fundador, que fue declarado recientemente personaje del año por la revista Time, esta nueva inversión y la valoración de la red social podría suponer un aumento sustancial del valor de su fortuna. Facebook cuenta con más de 500 millones de usuarios en el mundo. Rolando Aniceto, BBC Mundo Radio.
2010 fue el año de las materias primas. Los precios de productos que van desde los metales hasta el café y el azúcar se dispararon en los mercados internacionales. Y como explica Margarita Rodríguez de BBC Mundo Radio, muchos analistas esperan que en 2011 continúe la bonanza de un sector que contribuyó en mucho al crecimiento económico de América Latina el año que finalizó.
2010 fue un año de jugosas ganancias para los productores de materias primas como los países latinoamericanos. Por primera vez en años, prácticamente todos los precios de estos productos, particularmente los metales, subieron en los mercados internacionales. Incluso aumentaron productos cuyos precios han estado por el suelo desde hace años, como el azúcar, el café y el cacao. Caroline Bain, analista de la revista británica The Economist, dijo a BBC Mundo que todas las materias primas han registrado fuertes aumentos, con los metales a la cabeza. De hecho, el cobre alcanzó precios récord hacia finales de este año, llegando a cotizarse a $9,327 la tonelada métrica. Los altos precios de las materias primas contribuyeron en buena medida al crecimiento de 21% en las exportaciones de América Latina, particularmente de Sudamérica. Un creciente informe de la Comisión Económica para América Latina resalta en particular las exportaciones de metales a China como un motor del crecimiento de las exportaciones de la región. Para 2011, algunos analistas destacan que la escalada alcista continuará. Goldman Sachs pronostica un crecimiento de 18% en los precios de las materias primas, particularmente en el caso de los metales, que crecerán, según dice, en un 28%. Una serie de fenómenos naturales a fines del año contribuyeron a la tendencia al alza. Las recientes nevadas en Europa han tenido un impacto en los precios de la energía, señaló Caroline Bain. Mientras tanto, en el hemisferio sur, las inundaciones en Australia y la sequía en Brasil provocaron una subida en los precios del azúcar, de manera que las perspectivas para países productores como los de América Latina lucen buenas para el año que comienza. Margarita Rodríguez, BBC Mundo Radio.
La tendencia a la obesidad en la población ha sido documentada extensamente por la comunidad científica. Ahora, un equipo de investigadores en Estados Unidos descubrió que cuando se trata de subir de peso, los seres humanos no están solos. Los animales también han ganado kilos en los últimos años. Con los detalles, Laura Pleat, de BBC Mundo Radio.
Después de estudiar cerca de 20.000 animales en 24 poblaciones de 8 especies de mamíferos, el investigador David Allison de la Universidad de Alabama notó que estos habían aumentado su volumen corporal en los últimos 60 años. De los animales estudiados, entre los que se incluyen perros, gatos, chimpancés, ratas y ratones, solo una población, la de las ratas de Baltimore, en la costa este de Estados Unidos, viven en estado salvaje. Los demás viven en casas, junto a sus dueños, o pertenecen a laboratorios científicos. Allison explicó a BBC Mundo que, en absolutamente todos los casos, se encontró evidencia de un aumento de peso. Los científicos señalaron que las ratas de Baltimore aumentaron alrededor del 40% entre 1948 y 2005. En los chimpancés, el incremento rondó el 30% por década, mientras que en las ratas de laboratorio y los gatos, el aumento fue del 10%. Lo que el equipo de investigadores aún no ha podido dilucidar es a qué se debe este aumento de peso. La razón que a primera vista puede resultar obvia es el cambio en la dieta. Si la gente en parte está engordando porque lleva una vida más sedentaria y come alimentos ricos en grasas saturadas, es muy probable que sus mascotas reciban restos de estos mismos alimentos y que sean menos activas físicamente si sus dueños no las hacen ejercitar lo suficiente. Sin embargo, el hecho de que los animales de laboratorio, para los que no han cambiado ni la forma ni la frecuencia de alimentación, estén engordando también, hace que esta teoría no alcance para explicar el fenómeno. Una posibilidad es que haya más sustancias químicas que afectan la respuesta hormonal en el medio ambiente, como por ejemplo la presencia de pesticidas, dicen los expertos. O quizá el aumento de peso está relacionado con cambios en los agentes patógenos, como sucede con el virus llamado AD36, un virus que afecta a la gente y a los animales por igual, que ha sido vinculado con la obesidad en los adultos. Aunque las causas no están claras, los científicos creen que entender los mecanismos que disparan el aumento de peso en los animales puede ayudar a entender mejor la obesidad en los seres humanos. Si podemos identificar qué otros factores contribuyen al aumento de peso, quizá podamos manipularlos y tener un impacto positivo sobre los niveles de obesidad en la población, concluyen los investigadores. Laura Pleat, BBC Mundo Radio.
Y en otras noticias, una fotografía tomada por un político en Filipinas condujo a la captura de su propio asesino. El concejal del distrito de Manila, Reinaldo Daxa, había tomado una foto de su familia frente a su casa el día de Año Nuevo y captó sin saberlo al hombre armado que levantaba el arma para matarlo. La familia del político entregó la foto a la policía, la que pudo identificar al asesino. Y de esta forma estamos llegando al final de BBC Mundo Radio. María Esperanza Sánchez estuvo con ustedes.